Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Ahora vamos a hablar de algo ya mucho más llevadero y mucho más pues cercano a todos los que utilizamos diariamente el ordenador, y es que muchas personas utilizan Microsoft Windows. De hecho, es el sistema operativo dominante, es el que predomina, y cada día más se deciden a dar el salto a GNU Linux. Por ello, hoy John Valdés y Unai Aguilera nos van a hablar de cómo sobrevivir sin Microsoft Windows. GNU Linux para no iniciados, nos demostrarán que al menos es sencillo dar ese paso y poco a poco se pueden ir haciendo cosas. Chicos, cuando queráis y bienvenidos.
Vale, muchas gracias. Esta es una charla orientada a gente que no ha utilizado generalmente ningún otro sistema operativo aparte de Microsoft Windows, que siempre ha utilizado lo que le viene con el ordenador y que nunca se ha molestado en... Vamos, nunca ha tenido la oportunidad de probar otro sistema y no conoce lo que es. Entonces vamos a probar una versión de Linux que se llama Ubuntu, que tiene un CD bastante bonito y tal, que es una distribución que se está utilizando mucho últimamente porque es muy sencilla de utilizar para un usuario normal y tiene muchas ventajas, sobre todo de facilidad de uso y de... bueno, que sea gratis, por ejemplo, también, que... en fin, sí, básicamente eso. Entonces, vamos, por ejemplo, esta pantalla que tenemos aquí al arrancar es lo que sucede si metemos este CD cuando arranca el ordenador. Automáticamente nos dice si queremos arrancar Ubuntu, si queremos arrancarlo en un modo... con gráficos seguros para que no se casque, y luego algunas otras opciones. Nosotros arrancamos en este modo. Hola. Bien. Y entonces carga automáticamente un sistema operativo como si fuera Microsoft Windows, igual, tiene algunas diferencias, sobre todo internas, pero externamente se parece bastante. Y la cuestión es que esto lo hace sin tocar el disco duro. Te carga automáticamente todo un sistema que tú puedes navegar por internet, puedes escribir documentos, puedes mandar mails, puedes escuchar música, ver películas, lo que quieras, todo sin tocar el disco duro. Y después tienes la oportunidad de instalarlo. Entonces vemos aquí va arrancando.
Sí, en el caso de Ubuntu, bueno, él ha comentado que Ubuntu es una distribución, bueno, gratuita. Hay que tener en cuenta, luego comentaremos cuáles son las libertades del software libre, vamos a aprovechar cuando estemos instalando Linux. Vamos a comentar que no es exactamente que sea gratuita, o sea, no vamos a tener la idea de que el software libre es gratuito. Lo que vamos a hacer, bueno, es explicar la instalación de Ubuntu. El objetivo de la charla va a ser explicar la instalación de Ubuntu, explicar cómo podemos desenvolvernos en Ubuntu, o sea, cómo podemos hacer las tareas diarias, cómo podemos instalar software nuevo, configurar, ¿vale? O sea, cómo van a ser todas las tareas que normalmente hacemos con nuestro PC. O sea, cuando las hacemos con Windows, vamos a intentar verlas cómo hacerlas en Linux. O sea, cómo sería trabajar, que alguien, por ejemplo, cuando salga de la charla diga, bueno, pues me voy a instalar GNU Linux, porque ya sé cómo se instala Ubuntu, y voy a empezar a trabajar con él, ¿vale? Voy a trabajar desde diario todos los días con GNU Linux y, bueno, voy a ver qué puedo hacer y cómo puedo trabajar, y voy a empezar a acostumbrarme para tener una alternativa a lo que es Microsoft o a otros sistemas operativos como puede ser Mac OS X, etcétera. Entonces, bueno, como ha comentado John, cuando iniciamos la instalación de Ubuntu, lo que tenemos es una live, o sea, tenemos un escritorio que podemos utilizar. La ventaja de esto es que podemos probar el escritorio, podemos probarlo sin ningún problema, podemos probar el sistema operativo y ver si nos convence, ¿vale? Entonces, además de eso, podemos utilizarlo en ordenadores que no sean el nuestro, podemos utilizarlo en cibercafés siempre que nos dejen arrancar con el sistema operativo, con una live. Podemos arrancar con ellos y podemos trabajar si estamos acostumbrados con este sistema operativo. Pero principalmente la ventaja, y por lo que lo hacen en Ubuntu, es para que un usuario que nunca ha utilizado este sistema, antes de instalarlo y decir, es que no sé si me va a gustar, no sé cómo va a ser, qué puedo hacer, pues que lo pruebe, arranque y pueda ver, bueno, cómo es y desenvolverse un poco antes de hacer el paso definitivo, ¿vale? Entonces, ahora estamos trabajando todo el rato, todo esto que estáis viendo es la live. Supongo que igual algunos ya habéis conocido otras versiones, otras distribuciones live, habéis probado otras distribuciones live de GNU Linux, como puede ser Canopix. Pero bueno, la versión de Ubuntu es bastante reciente, o sea, es muy moderna, detecta casi todo el software, normalmente todo, excepto que tengáis software muy esotérico o muy nuevo o alguna cosa así, pero normalmente no suele dar problemas, no da problemas ni eso, o sea, no os va a dar ninguna incompatibilidad rara ni nada, pero ya el tiempo de GNU Linux de que tenías que saber y controlar bastante y decir ahora tengo que instalar estos módulos y lo que sea, ya ha pasado, ¿vale? Normalmente ahora ya con instalar Ubuntu es capaz de detectarte el software y poder utilizarlo.
Pues por ejemplo aquí hemos traído en un pendrive normal, hemos traído las transparencias, las tenemos aquí. Con Linux vienen instalados por defecto un montón de programas que con Windows tendrías que instalar tú personalmente. Por ejemplo, un lector de archivos de PDF que normalmente tendrías que instalar viene ya por defecto y podemos ver archivos sin ningún problema. Ups. Entonces, ¿voy yo o...? Vale. Bien, estamos hablando en el inicio de lo que vamos a hablar y... A ver. Primero, GNU Linux se llama así, tema de nomenclatura, porque está formado por dos partes. Una es la parte llamada GNU y otra es la parte llamada Linux. GNU es todo el... Bueno, Linux es el núcleo y GNU es todo lo que lo envuelve. Está basado en sistemas Unix, que son sistemas muy potentes y muy seguros, que se llevan utilizando desde los años 70 en grandes compañías, que tienen un enfoque principalmente de seguridad y de... reliability, nuestro vocer.
Confiabilidad.
Sí, confiabilidad, que el sistema básicamente debe funcionar pase lo que pase. Eso es en lo que se basa. Entonces, el software libre, sobre todo lo que está relacionado con Linux generalmente, está licenciado con una licencia como las típicas que te puede decir Microsoft de no puedes copiar este software, no puedes vendérselo a nadie, no puedes hacer nada de esto. Es una licencia que es lo contrario. Tienes permiso para observar cómo funciona, tienes permiso para distribuirlo, tienes permiso para hacer cambios, tienes permiso para hacer cambios y distribuirlos también. Tienes permiso para un montón de cosas. No entramos en detalles de cada una de ellas y tal, pero bueno, están disponibles y bueno, habéis podido leerlas y eso. Y supongo que estarán estas transparencias disponibles en alguna web después de esto y podéis echarle un vistazo luego. Después, las distribuciones de Linux es que Linux tiene tantas partes, tantos paquetes, tantas formas diferentes de juntarlo, que lo que se han hecho son conjuntos, un conjunto de personas se une y crea un conjunto de programas que se llama una distribución. También puede ser una empresa que lo hace o alguien. Entonces, las distribuciones llevan un montón de programas, pueden llevar mucho más de lo que puede llevar Microsoft Windows, pueden llevar procesadores de textos, pueden llevar juegos, pueden llevar sistemas de bases de datos, cualquier programa infinitamente potente que no te vendría por defecto en un sistema normal. Y después hay montones de distribuciones. Cada persona que, bueno, cada grupo que se junta y no le gusta lo que existe, crea una en unos días y la saca. Y te la puedes descargar. Y estas son las más típicas. Tienes Red Hat, que es la que más se utiliza en sistemas empresariales, básicamente. Después Mandrake y SUSE, que son muy sencillas de utilizar generalmente. Después Debian, que está creada por voluntarios y que es bastante bastante segura y fiable. ¿Y hay una pregunta?
Ya no hay Mandrake, se llama Mandriva.
Bueno, sí, es cierto, ahora se llama Mandriva. Pero sí, es la antigua Mandrake. Y luego hay unas cuantas distribuciones basadas en Debian, bueno, la parte de Gentoo y tal que está por ahí. Muchas distribuciones basadas en Debian por su sistema de instalación de programas que es muy potente. Entonces tenemos Nopix, tenemos Ubuntu, tenemos ahí había un montón más por ahí. Sí, bien. Y ¿cierto?
Bueno, en nuestro caso hemos elegido Ubuntu para hacer aquí la demostración de la instalación, porque ya he comentado que es una de las que en este momento es una de las distribuciones más fuertes, y la razón posiblemente es porque yo supongo que ya, no sé si habéis conocido a Mark Shuttleworth, os suena, fue yo creo el segundo turista espacial, o sea, es una persona con mucho dinero, se interesó por el tema del software libre y le dio un impulso a la distribución Ubuntu. O sea, dijo, es que él estaba interesado por el software libre y dijo, sí, es que el software libre está bien, GNU Linux está bien, pero el problema es que la mayoría de la gente no lo puede utilizar porque no tiene los conocimientos técnicos necesarios o no tiene una preparación. O sea, las distribuciones que existían hasta ese momento quizás estaban muy orientadas a gente con perfiles técnicos. Entonces, le interesaba, reunió un grupo de gente que habían sido desarrolladores de Debian y dijo, bueno, pues lo que debemos hacer es basándonos en Debian, en la potencia que tiene Debian, en su gestor de paquetes, en su estructura, vamos a intentar crear una distribución que sea como ella, pero que sea fácilmente instalable y asequible para gente que no necesite tener esos conocimientos técnicos. Entonces, Ubuntu se ha centrado en ese aspecto. Se centra sobre todo en hacer software que es usable. Entonces, en nuestro caso vamos a usar la versión Ubuntu tal cual, pero tenéis que saber que también existen varias versiones de Ubuntu, que son otros sabores de Ubuntu. Existe Kubuntu, que ya lo veremos luego, que la diferencia con Ubuntu es que el sistema, el escritorio que utiliza es KDE. Luego veremos que en Linux la ventaja es que puedes utilizar no solo los programas que quieras, sino también el entorno de escritorio que quieras. Hay libertad para elegir. La importancia de Linux es que da libertad para elegir al usuario. Los usuarios pueden elegir qué sistema y cómo lo quieren utilizar. Entonces existe Kubuntu, que la única diferencia con Ubuntu es que las aplicaciones y el escritorio es KDE. Existe Xubuntu, que la diferencia es que el escritorio es XFCE. Y existe Ubuntu. Ah, he puesto. Está mal, bueno, ahí está mal, pone KDE, pero bueno, la diferencia es XFCE, el problema del copy-paste, ¿vale? O sea, supongo que ya lo conocéis. Bueno, y Ubuntu, que esta distribución yo no le he usado, pero el objetivo que tienen es que se use en escuelas y en institutos, ¿vale? Cuando se quiere dar una clase técnica, bueno, que se enseña a los chavales, se enseña a manejar el ordenador en el instituto, pues que en vez de utilizarlo, a chavales pequeños, en vez de utilizar Microsoft Windows, que se utilice, bueno, Ubuntu, o también para usarlo en las escuelas para el trabajo normal. Entonces, es una distribución que está orientada a la educación, con paquetes y con software orientado a la educación, ¿vale? Y además, hablan que posteriormente quieren dar el salto no solo a educación primaria o secundaria, sino para que sea utilizada en la universidad y todo. Entonces, tienen un plan para hacer.
Esta sí la he utilizado yo y la verdad es que es mucho más amigable. Tiene toda la interfaz de usuario, está diseñado para que un niño pequeño no se asuste, pero a la vez alguien mayor pueda seguir utilizándolo sin que le parezca que es un juguete de Fisher-Price. Y está bastante bonito.
Bueno, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es comenzar con la instalación de Ubuntu para que veáis cómo se instala y lo fácil que es de instalar. Ya lo hemos comentado, la última distribución de Ubuntu, que es Ubuntu Dapper, es como se llama la distribución, es un live CD que es instalable. Es que hemos comentado, es posible probarla sin instalar nada, probarla en la RAM y luego iniciar el proceso de instalación. Es muy sencilla de instalar, o sea, si habéis conseguido instalar Windows y todo el mundo sabe instalar Windows, instalar Ubuntu Dapper, o sea, realmente tiene menos pasos y bueno, menos pasos no de rellenar datos. Sí, son 6 pasos, son los que hay que contestar y luego la instalación se hace de forma muy rápida. Y los únicos puntos críticos en el caso de que ya tengamos otros sistemas operativos instalados, claro, porque el problema es que normalmente los usuarios que instalan Microsoft Windows suelen partir de un sistema que no tiene nada. O sea, la gente tiene la costumbre de decir, va, voy a instalar Windows, pues formateo todo y vuelvo a instalar. Pero GNU Linux siempre se suele instalar como el segundo sistema, no es la primera opción, es algo que instalo porque quiero probarlo. Entonces hay que tener cuidado, claro, a la hora de instalar, pues tenemos que tener cuidado con hacer las particiones, hacer, bueno, el espacio, pero es igual que si estamos jugando en Windows con el Partition Magic, pues bueno, te recomienda que hagas una copia de seguridad antes de hacer nada, ¿vale? Entonces, los puntos críticos de la instalación, como en nuestro caso también vamos a partir de un sistema, yo tengo instalado en el ordenador, bueno, tengo Windows, tengo Debian Sys, vale, tengo 2 sistemas operativos instalados, vamos a instalar este tercero. Entonces, yo ya tengo hecho un hueco para las particiones, entonces vamos a ver cómo se crea luego la partición que necesita de datos. Entonces el primer punto crítico es el particionado, ¿vale? Pero es igual que hacer un particionado cuando ya tenemos un sistema operativo. Y el siguiente punto crítico de la instalación, que lo hace automático, es la creación del gestor de arranque, ¿vale? Como vamos a tener más de un sistema operativo, en nuestro caso, necesitamos algo que al principio nos deje elegir qué sistema operativo vamos a instalar, ¿vale? En el caso de que solo tuviésemos Ubuntu no va a haber problema porque siempre va a arrancar Ubuntu, pero si queremos mantener otros sistemas operativos vamos a tener que necesitar el gestor de arranque. La instalación de Ubuntu se encarga de detectar los sistemas operativos que hay y de crear un menú que al inicio del sistema dice, pues, quiero arrancar con Windows, quiero arrancar con Debian Sys, como es mi caso, o quiero arrancar con Ubuntu, ¿vale? Pero no hay mayor problema, o sea, la instalación, pero digo, el único problema quizás que podría pasar algo es en esos casos, pero es lo mismo que si estamos jugando con la tabla de particiones o lo que sea. Bien, bueno, inicia la instalación.
Bien. pues vamos a ver cómo sería la instalación de un sistema con Ubuntu, que básicamente consiste en los increíblemente difíciles pasos de ir al escritorio y darle a instalar. Doble clic, no sé si le he dado.
Sí.
Y automáticamente empieza el proceso de instalación, que se dedica a instalar el sistema en el disco duro. Primero eliges el idioma, español. Vemos que tiene soporte, una de las partes muy importantes de Ubuntu es que este hombre, el Sutherworth, quería que todo el mundo pudiera utilizar su sistema, incluyendo cualquiera que utilice un idioma realmente extraño que solamente unas pocas personas utilizan. Entonces hay soporte de idiomas para montones de idiomas, prácticamente todos los que existen. Tienes gallego, tienes catalán, tienes euskera, tienes prácticamente cualquier cosa. Pues vamos a, aquí vamos a euskera, español. Le damos. Elegimos la franja horaria en la que estamos. Aquí. Adelante. Y la distribución de teclado, si tienes un teclado inglés, un teclado español, lo que sea, simplemente español, ya está. Y el nombre, pues, el nombre que deseen poner, un nombre que deseen poner, una contraseña. Y adelante. Es importante saber que, aunque en sistemas Windows muchas veces se obvia el paso de poner una contraseña a un usuario y cosas así, simplemente se deja que el sistema entre hasta el fondo, en sistemas Linux siempre se recomienda mucho el uso de contraseñas por sistemas de seguridad, y que básicamente Linux es famoso por no tener virus, y el tema de tener contraseñas y tener un control de seguridad fuerte es lo que permite que esto pueda ser así. Y después no sé dónde lo quieres instalar.
Bueno, en realidad hasta este momento no hay ningún problema, solo hay que indicar los datos. En nuestro caso, como ya existe, veis que las opciones que da para la instalación es instalar en el primer disco, que esto es una de las cosas cuando se pasa a GNU Linux que hay que aprender. Los discos en GNU Linux no se llaman como estamos acostumbrados en Windows, o como se llaman a las particiones C2 puntos, esa forma, sino que llama los dispositivos, bueno, con letras, ¿vale? Es una, se lleva llamando así desde los años 70 los dispositivos. Entonces, bueno, en este caso, el primer disco de mi sistema, como es un disco SCSI, se llama SDA, el segundo se llama SDB, y bueno, el que ha detectado como SDC ha detectado el USB, ¿vale? Ha detectado automáticamente el USB, pero bueno, ahí no lo vamos a instalar. Lo que vamos a hacer es editar la tabla de particiones. La última. Vamos a editar porque yo no quiero, o sea, no quiero instalarlo en la primera, que es donde tengo mis datos. Entonces, bueno, lo que va a abrir es una especie de una interfaz parecida al Partition Magic, si lo habéis utilizado alguna vez. Es más simple porque, bueno, no permite hacer conversiones entre particiones, y eso solo permite elegir el tamaño, elegir el tipo de partición e instalar, pero no hace, no es una herramienta de particionado para hacer cosas como Partition Magic. Entonces, bueno, en mi caso veis que tengo ahí un montón de particiones ya asignadas. Tengo particiones de Windows, tengo particiones ya de Linux, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero tengo espacio que veis que pone sin asignar. Entonces, tengo, creo, 5 gigas libres. Y bueno, si en ese espacio queréis instalar, tenéis un espacio ya sin particionar y que queréis usar y queréis instalar ahí Ubuntu, lo que tenéis que hacer es con el segundo botón, bueno, pues podéis crear una nueva partición. Le decimos el espacio que queremos crear.
Deja espacio para 500
Cuando se instala Ubuntu o un sistema Linux, se crean dos particiones, por lo menos. Una partición que es de datos, esto no ocurre en Windows, una partición que es de datos, que es donde va a ir nuestro sistema, por lo menos una partición de datos, se pueden crear más, pero es donde van a ir todos los datos, y una partición de swap, que es una partición de intercambio. Windows, bueno, los sistemas operativos, todos los sistemas operativos hacen intercambio entre la memoria en disco, y Windows realmente lo hace en un archivo que tiene internamente en su propia partición, o sea, lo tiene en la propia partición de datos, un archivo que tiene. Pero los sistemas Unix este intercambio de datos con la memoria se hace en otra partición. Entonces, la forma normal, aunque se puede hacer solo una partición, es crear una partición para los datos y una partición que usará el sistema operativo para hacer el intercambio. Bien, entonces, en este caso, hace tiempo, bueno, recomendaban crear el doble de memoria. Si tenías 256 megas de memoria RAM, pues que creases un espacio de intercambio de 512 megas de memoria. Actualmente, con los ordenadores que tienen un giga de RAM, pues no sé, sí se puede crear un espacio, porque los discos duros van eso, de 2 gigas de espacio en disco para hacer el intercambio, pero bueno, no sé hasta qué punto es necesario, o sea, si sigue esa correlación, o sea, ya no lo he estado estudiando últimamente, pero bueno, sí es recomendable crear un espacio de intercambio para que, si no cabe todo en memoria, pueda escribir, pero no creo que tenga que seguir llevando esa correlación. Bueno, en nuestro caso, como solo tengo 5 gigas, lo que vamos a hacer es crear un espacio de 4.610 megas para los datos y 512 el resto para el fichero de intercambio, para la partición de intercambio. Entonces, bueno, ahí pone que la primera tarea es crear el fichero de intercambio, o sea, de datos, y el siguiente, bueno, el siguiente espacio que queda sin particionar, lo que hay que hacer es asignar, bueno, lo que queda a tipo swap. Eso no lo he comentado. El formato de ficheros, bueno, el formato del sistema de ficheros que usa Linux es un sistema de ficheros propio. Nativamente usa un fichero que ahora se llama X3, entonces por eso la partición que hemos creado de datos para Linux la hemos dicho que es de tipo X3, y la que hemos creado de intercambio es de tipo Linux Swap, o sea, Linux Intercambio. Bueno, luego lo comentaremos. Bueno, esto sin más. El X3 lo único que hace es un sistema de ficheros que además tiene journaling para evitar que, si se va la luz y hay borrados accidentales, bueno, intenta recuperar, porque mantiene un registro de los cambios y borrados y tal.
No,
pregunta.
Es una pregunta. Si tengas un disco formateado para 32 en CPS,
hasta ahora había un serio problema, que es que Linux no sabía escribir en sistemas NTFS. No podía. Hasta hace algo así como 4 días. Hace 4 días, una cosa así, hubo un hombre que consiguió escribir en sistemas NTFS y funciona perfecto. Ya se puede. No, esta no puede todavía. Pero la siguiente probablemente ya haya un sistema que se pueda hacer. De todas formas, se puede leer. Puedes leer de discos de una partición de NTFS. Escribir ya es más complicado. ¿Sí? Ya, bueno, tarda 5 minutos si sabes cómo hacerlo. Pero... sí, sí. ¿Sí, Chipi?
Igual lo más importante para la gente que tiene Windows es saber que lo que se suele hacer normalmente es que tienes el disco entero ocupado con una única partición que es el punto.
Sí.
Y desde este asistente lo que haces es redimensionar la partición de 2 puntos para dejar 5 o 6 gigas al final, y en ese momento que has hecho, crear esto.
Sí, además, el tema de que son 5 o 6 gigas es muy curioso, porque los sistemas Linux ocupan muchísimo menos espacio que los sistemas Windows, generalmente. En 4 o 5 gigas puedes tener un sistema operativo entero, mientras que en 4 o 5 gigas en Windows vas un poco pelado. Pero bueno. Bueno, seguimos, que si no nos da tiempo. Creamos la partición. ¿Qué más hay que hacer? Adelante.
Sí.
¿El punto de montaje?
Luego, una vez creadas las particiones, el siguiente paso es asignar dónde van los datos y dónde va el intercambio. Es la siguiente. Sí, lo que estabais comentando del fichero, bueno, de NTFS. Luego, cuando acabemos la instalación de Ubuntu en el escritorio va a poner accesos directo a todas las particiones del disco y se va a poder, bueno, acceder a ellas. El problema de NTFS es que hasta ahora no se ha podido acceder porque, bueno, Microsoft nunca ha dado la especificación de NTFS.
¿Es mismo?
Sí, espera. Sí, nunca ha dado la especificación y sí ha tenido que hacer mediante ingeniería inversa el acceso. Entonces, lo primero fue más fácil es hacer el soporte para lectura, pero bueno, había problemas a la hora de implementar la escritura y, bueno, parece que ahora se ha conseguido. No lo he probado todavía, el acceso a escritura. Pero bueno, yo siempre que he tenido, cuando he trabajado con Windows y con Linux hasta ahora, lo que tenía era una partición FAT32, que desde Linux siempre se ha podido escribir en particiones FAT, porque era, bueno, ya se conocía de antemano, y entonces se podía usar como partición de intercambio y de datos entre los dos sistemas. Vale, pero ahora, bueno, con la NTFS, pues bueno, se va a poder acceder sin problema.
Sin más.
Yo tengo NTFS.
Ah, pasa el micro.
Y quiero montar Ubuntu.
Gracias. Entonces, la recomendación, ¿cuál es?
Básicamente,
o sea, yo necesito archivos que tengo en NTFS que dependen de, sí, hoy en día de Windows, los necesito editarlos.
Tú puedes leerlos directamente desde Ubuntu. Lo que no podrías es volver a guardarlos en el mismo directorio, tendrías que guardarlos en otro sitio. Podrías guardarlos en un CD o en un disquete o en una partición de tipo FAT, por ejemplo, que se pueda utilizar. Por ejemplo, también hay otra opción, que es, hay un sistema para leer desde Windows, poder leer particiones de Linux, hay un programilla, y entonces podrías acceder a la partición de Linux y leer los datos de la partición de Linux. Es otra opción que hay.
Bien, o sea que mejor pongo todo en FAT.
Es la más recomendable si quieres intercambiar datos de un sistema a otro, aunque okay, con FAT pierdes algunas ventajas de Windows, pero bueno.
Vale, gracias.
Sí mismo.
Bien, el siguiente paso de la instalación es elegir dónde van a ir los datos y tal. Entonces, en los sistemas Unix, el comienzo de los datos del sistema de ficheros se identifica con la barra. Entonces, si veis la lista de particiones, yo ahí tengo todas las particiones, ha detectado el tipo, dice cuál es
caso,
el tipo.
En casa tendréis 2 o 3, no 28.
Entonces, las dos últimas son las que vamos a instalar nosotros, que es la partición de 5 gigas, aunque no era exactamente 5 gigas, era 4000 y pico, pero bueno, al redondea 5 gigas, que veis que le ha puesto una barra. Eso va a indicar que ahí va a instalar el comienzo del sistema de ficheros, o sea, ahí va a instalar lo que es los datos de GNU Linux, en este caso de Ubuntu. Y la partición de abajo, veis que le llama partición de swap y dice a qué disco la va a escribir, bueno, es la partición de intercambio. Yep.
O sea, partición a todos los discos duros y ahora debería empezar la instalación, si no me equivoco.
No, dale adelante.
Sí, dale. Entonces te pide que confirmes todas las opciones, instalar, y esto ya va solo, ¿no?
Sí. El proceso de instalación ya, bueno, durará, no sé, yo con las pruebas que he hecho, yo creo que tardaba unos 7 minutos en este ordenador. Lo que vamos a hacer es, bueno...
Seguimos con esto. Volvemos a las expansiones mientras se instala por detrás. Seguimos con las expansiones de lo que estábamos hablando.
Hay errores, ¿eh? Creo que lo has parado. Creo que lo has, ¿sí?, parado.
Qué guay.
Nada, dale continuar.
¿Qué le has hecho?
Es por el USB. Sí, yo creo que estaba analizando el USB o no sé, porque yo las pruebas no las había hecho con el USB pinchado.
Bueno, seguimos con esto. La instalación de programas en Linux es muy curiosa porque no se parece en nada a lo que hayáis visto en otros sistemas. Si habéis usado Windows o MacOS, cualquiera de estos, no tienes que irte a la página de la persona que ha hecho el programa y bajarte su programa e instalarlo. Lo que tienes es un sistema que tiene todas las aplicaciones que generalmente pueden correr en ese sistema operativo y te permite instalarlas automáticamente. Por ejemplo, ¿te muestro cómo funciona aquí?
Sí, pero puedes abrir un gestor.
Sí. Tenemos sistema, administración. Como estamos tirando desde CD va un poquito lento, es un poco normal. Entonces la cuestión es que para instalar un programa tú simplemente buscas en toda la lista de programas que hay y dices, quiero un programa, por ejemplo, de edición de texto para editar archivos de Word. Entonces tú entonces, vale, justo ha salido el primero que iba a decir, pero bueno. Si queremos, por ejemplo, buscar cosas, vamos a buscar. Te saca todos los programas que tengan que ver
con el Word. Te saca de diccionarios, te saca más diccionarios, más, joder, Dios mío, aplicaciones como Office de edición de textos. Entonces, la instalación de un programa es tan simple como pulsar, decirle que lo marque como para instalación, decirle que sí, te dice que tiene que instalar más programas para que se pueda funcionar, le das a OK y le das a aplicar. Suponiendo que tengas la conexión de red bien puesta, que nosotros no la tenemos aquí, creo, ¿no? O igual sí. No. Si tiras... Dios mío, está funcionando. Vale, pues está descargando automáticamente de internet todos los paquetes que tiene que instalar para que funcione el programa, y lo hace solito. Y automáticamente, cuando termine de hacer esto, deberíamos tener el programa que he marcado para instalación. Entonces, todos los programas que queramos instalar se instalan de esta manera. Simplemente buscas el programa que quieres instalar, doble clic, instalar y listo. ¿Sí? Cualquier programa que esté pensado para funcionar en ese sistema. Tienes la lista de programas que tienes en Ubuntu, que son 20.000, 30.000, una cosa así. Entonces, buscar, mirar uno por uno a ver qué quieres y qué no quieres es una locura. Entonces simplemente le das a buscar, buscas, si quieres por ejemplo un programa de para mirar mapas celestes, buscas Celeste y te saldrá el Celestia, te saldrá el K-Stars, te saldrán
Stellarium también.
Stellarium también, pues te salen un montón. Entonces instalas los que quieras, le das a aplicar, vamos, marcas los que quieras, le das a aplicar y automáticamente se bajan y se instalan. Sí, ahora debería estar, a ver, estoy descargando 8. Se pueden ver los detalles de todos los programas que van instalando y automáticamente los carga y los y te permite utilizarlos.
Sí, en realidad los programas que se pueden instalar son programas que están en unos repositorios de programas. O sea, la distribución Ubuntu no solo el CD que nosotros nos bajamos, porque bueno, la podemos descargar. Estos CDs, no lo he comentado, bueno, se pueden pedir en la página de Ubuntu, distribuyen gratuitamente los CDs, se pueden descargar de la página de Ubuntu, o sea, porque como es software libre lo puedes descargar, pasárselo a otra persona, vale, bueno, modificarlo y tal. Pero lo importante es que Ubuntu no es solo lo que descargamos nosotros en el CD, sino es también lo que está en los repositorios. O sea, la distribución no es solo lo que hay en el CD, sino lo que existe en los repositorios. Entonces, un repositorio, al final, es un conjunto de software que ya viene empaquetado para poder utilizarlo, ¿vale? Viene preconfigurado, lo instalas, se instala automáticamente, viene configurado ya con una, bueno, para que lo puedas empezar a utilizar. Antes, en otras distribuciones de GNU Linux, no existen gestores de paquetes tan funcionales como el que tiene las distribuciones basadas en Debian, ¿vale? En el caso de Ubuntu, bueno, está basado en Debian. Debian tiene un gestor de paquetes que ya tiene muchos años, pero bueno, es en consola, se hace con línea de comandos. Pero lo que hicieron los de Ubuntu, bueno, y basándose en Synaptic y tal, es crear una interfaz para que se pueda hacer cualquier persona sin tener que saber comandos. Puede decir, pues quiero instalar este programa. El programa va a resolver las dependencias, que es lo que hemos visto, que ha salido toda la lista de librerías y otros programas que necesita, lo va a instalar, lo va a copiar en el disco, lo va a extraer, bueno, y lo va a configurar para que podamos utilizarlo. Pero es que además el gestor de paquetes no solo permite instalar software nuevo, sino que permite también actualizar todo el software que tengamos instalado en la máquina. Pero cuando digo todo el software, no solo el software, como estamos quizás acostumbrados con Microsoft Windows, que solo podemos actualizar, nos sale la ventanita de Windows Update y usted tiene 23 actualizaciones para instalar. Solo son actualizaciones del núcleo, bueno, del sistema operativo, de las librerías del sistema, o como mucho de alguna aplicación de Microsoft que pueda ser Microsoft Word. En el caso de del sistema, o sea, del gestor de paquetes que usan estas distribuciones, puedes actualizar todo lo que has instalado, el núcleo, las librerías del sistema, la consola, las aplicaciones, todo, o sea, todo luego lo veremos, bueno, el paquete de oficina que es OpenOffice, todo el software que tengas. Si ha salido una versión nueva, puedes decirle, búscame alguna versión nueva ¿hay alguna versión? Te dice, sí, de estos 23 programas hay una versión nueva. ¿Los quieres instalar? Le dices que sí, los descarga y automáticamente te instala la actualización. Entonces, es muy cómodo porque no tienes que estar pendiente de, ha salido la versión nueva de este programa, tengo que ir a la página, desinstalar el anterior, bajarme este, volverlo a hacer, instalar, tener cuidado de haber desinstalado bien el otro. Con este sistema automáticamente detecta, bueno, las actualizaciones, las descarga, quita las versiones anteriores e instala las nuevas, manteniendo además las configuraciones que teníamos, ¿vale? En Ubuntu, bueno, en Linux en general, todas las configuraciones, si empezáis a trabajar con él, veréis que son ficheros que podéis verlo y podéis acceder a ellos y tal, y cuando actualicéis a una nueva versión todos esos ficheros de texto se mantienen, porque claro, no vas a instalar una nueva versión y perder todos los cambios que habías hecho en tu aplicación de dibujo o lo que sea. Entonces se mantienen todas tus configuraciones de todo, pero ya empiezas a trabajar con la versión nueva. Bueno, sí, espera, una cosa, en el caso de Ubuntu, Ubuntu, os hemos comentado, la versión que hemos instalado nosotros es Ubuntu, lo que estamos instalando es Ubuntu Dapper. Cada 6 meses sale una nueva versión de Ubuntu, la próxima no sé cómo se va a llamar, no, bueno.
Se llama Echi.
Echi. Bueno, se va a llamar Echi, tienen nombres así, todos muy cachondos y tal, de animales. Cuando salga la siguiente versión, la próxima versión de Ubuntu va a ser un conjunto con software nuevo que ha salido en estos 6 meses, ¿vale? Nosotros podemos haber estado actualizando el software, pero dentro de 6 meses quizás salga un cambio más brusco de todas las aplicaciones y de lo que sea, pues podemos cambiar a esa nueva versión, ¿vale? O sea, nosotros con Windows no podemos cambiar, es decir, tenemos Windows 98, sale Windows XP, y voy a decir, voy a cambiar todo el sistema y que me cambie todo de Windows 98 a Windows XP. En el caso de Ubuntu o de las distribuciones basadas en Debian, si sale una nueva versión que cambie lo que sea, puede cambiar toda la estructura de programas, todo el sistema de ventanas, bueno, da igual lo que cambie, nosotros decimos, actualiza la última versión, va a descargar y va a hacer automáticamente la actualización, ¿vale? Se lo va a hacer todo de forma automática.
Ya hemos pensado decir más cosas, pero por falta de tiempo de la anterior charla y tal, pasaremos directamente a mirar las aplicaciones que, si estáis acostumbrados a utilizar Windows, aplicaciones clásicas, navegar por internet, mandar correos, escuchar música, películas, tal. En Linux hay funciones, vamos, hay aplicaciones muy parecidas, algunos son prácticamente clones, de hecho. Y entonces veremos los más clásicos, Firefox, todos estos. Por ejemplo, para navegar por internet, el programa más utilizado, bueno, vemos los menús son bastante intuitivos. No sé si veréis bien desde atrás los textos que pone. Si quieres seguir a una aplicación que trabaja con internet, simplemente aplicaciones, internet, y tienes ahí los que tienes instalados. Tenemos el navegador de internet llamado Firefox, que, ay, espera, para que vemos que había instalado por los programas que había dicho antes. Simplemente esto lo vamos a cerrar ya, creo. Este es el navegador Firefox, que podemos ir a Google y poner Euskal. Es prácticamente igual a cualquier navegador que hayáis utilizado. Es muy simple, fácil de utilizar. Después,
Evolution. Evolution.
Bueno, Evolution es un programa, si habéis utilizado Outlook, el Outlook grande, no el Outlook Express, que tiene... El Outlook Express es un conjunto pequeñito de Outlook que no tiene calendario, no tiene tareas, contactos, cosas así potentes. Entonces vamos a poner una dirección para que me deje pasar. Está. Aquí vemos, es muy al estilo un sistema de correo muy parecido, en el que tienes tu bandeja de entrada. Si tienes un correo te lo muestra aquí debajo. Y luego tienes pues tu lista de contactos, tienes aquí, que como estamos cargando desde un CD ha tenido un pequeño problema, pero bueno. Tienes el calendario con toda la lista de meses y tal. Luego notas que quieres ponerte, tareas que quieres hacer. Ahora sí, es uno de los programas más grandes que hay ahora mismo en el tema de oficina en Linux. Y después que OpenOffice, por ejemplo. En temas de oficina, todo el mundo está acostumbrado a utilizar Excel, utilizar Word y Access y tal. En Linux hay una aplicación creada por la gente de Sun que se llama OpenOffice, que siendo sinceros, no es tan bueno como Microsoft Office. Le faltan algunas cosillas, pero la verdad es que es sorprendentemente buena y funciona muy bien. Y puede leer archivos de Word, puede leer archivos de Excel, de Access, que no todavía, de PowerPoint también y alguna cosa más. Sí, bien. Sí, sí, eso es cierto. Tiene el software libre suele tener cosas que son, no puedo hacer algunas cosillas que puedo hacer el software privativo normal, pero puedo hacer muchas más que para un software clásico como Windows son realmente extrañas. Por ejemplo, el OpenOffice puedes guardar directamente tus documentos como PDF para poder mandárselos a cualquiera y no tener que preocuparte de la versión
sin necesidad de instalar otra aplicación como puede ser el Acrobat Writer o tener que pagar la licencia para instalarla. Sí. Pues tiene, lo que se refería es que quizás el OpenOffice bueno, no lleva tanto tiempo, no está tan implantado como Word y como, bueno, el paquete de Office de Word, y el problema es que quizás tiene muchos problemas de usabilidad, o sea que hay algunas cosas que todavía hay que pulir, que dices, por esto yo en Word lo hacía de esta forma, no es que esté mal hecho, sino que la gente que pasa de Office y pasa a OpenOffice dice, pues si yo esto lo intentaba hacer así, ¿cómo lo hago? ¿No queda igual? Bueno, pues es otro paquete de oficina. Vale, pero es un paquete de oficina muy completo. Sí. O sea, tiene Writer, o sea, que es la versión del Word, Impress, que es la versión de para hacer presentaciones, tiene hoja de cálculo para hacer, bueno, hoja de cálculo, tiene también base de datos, que es similar al Access. Bueno, yo no lo he probado mucho, pero se puede, es una interfaz muy similar, y además se puede conectar a base de datos. Bueno, básicamente se conecta a base de datos MySQL o a través de JDBC, ¿vale? O sea, en vez de centrarse en ficheros Access MDB, pues bueno, se puede conectar y se puede trabajar con una base de datos MySQL utilizando esta versión que se llama Base. Se puede combinar correspondencia, bueno, hacer todas esas cosas que hace la gente en la oficina, de saco los nombres de una base de datos, genero unas cartas automáticamente, pues bueno, se puede hacer también con OpenOffice, ¿vale? Lo único que necesita un poco de tiempo para habituarse a utilizarlo, ¿no? Es, se pueden hacer la mayoría de las cosas sin aprenderlo, pero hay algunas cosas que hay que ver cómo se hace exactamente con la suite OpenOffice.
Pues si os fijáis, si veis lo que estoy utilizando aquí, es súper parecido a Word. Le falta alguna cosilla, pero prácticamente es igual. Si quieres editar texto, meter tablas, imágenes, prácticamente lo mismo. Luego, pues.
¿Qué más? Escritorios, sobre la transparencia, ahí lo comentamos.
Vale, sí. Existen firewalls para Linux. Hay programas que pueden filtrar y tal, pero por la forma en la que se trabaja en Linux, no es, prácticamente nadie utiliza en sistemas normales. En sistemas de producción fuertes sí que se utilizan, pero para estar en tu casa y andar por internet y tal, generalmente no sueles tener un firewall. El problema es que no te va a pasar eso, porque los virus que andan corriendo por internet no se pueden ejecutar en Linux. Tú no puedes ejecutar un virus de Windows en Linux, no es compatible. Entonces, por mucho que te manden todos los virus que quieran, no te va a pasar nada.
Bueno, de todas formas, porque como no siempre vas a confiar en que la gente no va a hacer virus para Linux, yo no sé en el caso de, bueno, supongo que Evolution también se le puede integrar. Yo uso Kmail porque uso KDE, pero en Kmail le puedes integrar Spam Assassin para filtrar el spam, y le puedes integrar también Clamav para filtrar, bueno, para que haga un escaneo de los virus, o sea que no hay ningún problema. Hay antivirus libres, hay, bueno, los filtros de spam también, hay filtros de spam libres, y bueno, no hay problema. Lo que comentabas del firewall, yo no sé si existen aplicaciones fáciles de configurar, como, o sea, quizás todavía no hay interfaces para eso, pero lo que se suele usar en soluciones ya un poco más avanzadas es usar reglas de, bueno, de IP tables, de root. Bueno, se pone un filtro para decir qué conexiones aceptas y tal. No existe el concepto de un firewall como puede ser el, bueno, estos firewall que existen en Windows de acepto conexión, no acepto, no existe, pero sí se pueden crear. O sea, tú puedes crear reglas de filtrado y decir, no acepto estas conexiones, o si las acepto, o solo las que van a este puerto, o sea, no hay problema.
Generalmente la.
Sí. Como para el estándar que utilizo IRC, emule, luego correo y navegar, así que pues, claro. ¿Necesitaría o sería recomendable montar un firewall?
En principio, no. En principio, el firewall está ahí en sistemas Windows porque hay muchas aplicaciones que abren, se abren al exterior, abren puertos, que se llama, y permiten recibir mensajes desde el exterior sin que tú lo sepas. Entonces el propio Microsoft Windows se abre al exterior, hay montones de programillas que mandan información al exterior y permiten conexiones externas. Entonces todos esos programas, se pone una barrera en medio que es el firewall, que evita que puedan conectarse. El tema está que en Linux no existen ese tipo de cosas. En Linux todo, los programas que desean conectarse al exterior son los que tú abras. Si tú quieres conectarte con el navegador al exterior, lo vas a hacer tú. Si quieres tener un servidor de páginas web, lo vas a abrir tú. No vas a tener programas, a no ser que algún hacker bestia te meta algún rootkit extraño y tal. En principio no vas a tener nada que abra puertos estúpidamente y necesites bloquearlo, a no ser que hagas algún entorno de producción raro y tal, pero si estás en tu casa no vas a necesitar, en principio.
Los escritorios.
Sí, bueno, luego a ver, vuelvo a las transparencias. Luego si vemos, este es el escritorio que estamos utilizando aquí, que se llama GNOME, que es gnomo en inglés. Es un escritorio muy simple y tal, pero hay más en Linux. Como siempre, el tema de libertad, de elección y tal, la gente no se ponía de acuerdo en cuál le gustaba más y se ponían a hacer diferentes escritorios. El escritorio es como Windows XP, que es diferente de Windows 95, que es más bonito y tal, tiene diferentes opciones. Pues esto es algo parecido, solo que mucho más potente, las diferencias.
Si no son solo estilos visuales de colorines, de botones, sino es la interacción que haces tú con el sistema. O sea, hay unos que tienen, bueno, cómo interactúas. O sea, tú cuando instalas un escritorio GNOME o instalas KDE o instalas XFCE o instalas... ¿Tú cuál usas?
Oviera.
¿Cuál usas?
Ion...
Ion 3. Bueno, hay una serie de escritorios que es para gente que dice, es que yo no quiero tal cantidad de ventanas y solo me conformo con un par de consolas y tal. O sea, hay escritorios nos referimos a todo el aspecto visual, interacción, el look and feel, todo, o sea, y aplicaciones con ese estilo. Hay escritorios para todos los gustos, ¿vale?
Si veis las imágenes aquí, no se parecen en nada. Si este ejemplo es KDE, que es el que le encanta aquí al amigo Unai, y si veis los iconos, la forma en la que están distribuidas las ventanas y todo, no se parecen nada a GNOME. Y GNOME y KDE tampoco se parecen nada a este, que es XFCE. Entonces, tú puedes tener diferentes escritorios simplemente cambiando de sesión. Dices, ahora me apetece utilizar GNOME. Pum, sales, vuelves a entrar y tienes GNOME.
Y todos son instalables con la herramienta que hemos visto. Buscas y dices KDE, lo buscas en la herramienta, dices que lo quieres instalar, la herramienta de instalación, descarga todo, lo instalas y cuando inicia sesión dices, bueno, esta vez quiero usar KDE. Lo usas o alguien de tu familia prefiere usar KDE y tú prefieres usar GNOME, pues puedes tener instalados diferentes escritorios, ¿vale? Porque es que el escritorio, bueno, es una parte... no está incluido como en Windows dentro del sistema operativo, ¿vale? Es una capa más que además incluso se puede quitar. Bueno, esto no lo vamos a ver, pero en el caso de servidores que usen GNU Linux no necesitas tener el escritorio y puedes trabajar solo en consola. Entonces, la ventaja de tener el escritorio y todo el gestor de ventanas separado del núcleo del, o sea, de lo que es el sistema operativo, permite que se puedan hacer distintos, ¿vale? Y poder cambiarlo según te apetezca o desees.
Bueno, mientras estábamos hablando, se ha terminado de instalar hace rato. Entonces te dice si quieres continuar utilizando la instalación que tiene en el CD o si quieres reiniciar la instalación que tienes en disco duro. Entonces le damos a reiniciar. Vamos.
Sí, tarda un poquito en cerrar. No tienes que cerrar.
Ahí está. Y ahora reiniciará todo el sistema a una bonita Ubuntu instalada en disco duro. Y podremos elegir al principio del arranque si queremos utilizar en un momento dado Ubuntu, queremos utilizar Debian que tenías cometida, o Windows, o lo que sea.
Mientras arranca igual, ¿hay alguna pregunta? Supongo que habrá muchas, pero...
Solamente un comentario que me parece bastante espectacular, no, yo no lo había hecho, el tema de dar una charla a la vez que se está instalando en el mismo ordenador, en lugar de tener que tragarte los míticos mensajes de y ahora Windows XP con soporte avanzado para no sé qué, ahora no sé cuál, pues espera, poder estar viendo un PDF, navegar,
que tenemos que arrancar todavía
y todo eso, o sea, no sé, me parece, no, no lo había hecho nunca. Siempre cuando lo pones a instalar, pues lo pones a instalar, te vas a cenar, vuelves sí. Y está instalado, ¿no? Pero seguir utilizando el ordenador mientras se está instalando es algo que...
Es la ventaja que tiene la FD, que puedes sí, seguir haciendo lo que quieras y de fondo estás haciendo otra cosa. Entonces aquí, vamos a terminar el inicio.
Oh.
¡Wow!
Aquí es cuando quedamos mal.
La vida en directo.
Bueno, lo mejor es que yo lo he probado dos veces en casa, o sea, borré las estos, lo volví a crear y tal. Bueno, si habremos metido la pata con el nombre de las...
¿Qué?
Ah. Ah, saca el USB.
Es cierto, sí. Puede ser eso.
Esperemos que sea el USB. Yo nunca he arrancado de USB desde mi ordenador.
Si queréis podemos hacer la charla de reparación de una instalación de Linux.
Sí, eso es bastante. Si alguna vez os pasa con una instalación de Ubuntu que la liáis y borráis el disco o no se arranca, el mismo CD Live podéis utilizarlo para arrancar el sistema, acceder al disco y hacer los cambios, ¿vale? En Windows sueles estar bastante vendido porque no tienes disquetes de instalación. La consola de recuperación yo la he intentado usar alguna vez y es como si te pegas un tiro porque no sirve para nada. Pero con esto tú vuelves a arrancar, tienes todo un sistema completo con todas las herramientas y, bueno, teniendo un poco más de conocimiento puedes decir, oye, no me uses el CD, sino cambia el disco y haces los cambios en el disco que has metido a la pata y arrancas, ¿vale? El sistema.
Sí. Tenemos el arranque que automáticamente nos ha puesto una versión de Ubuntu, que es la que hemos instalado, una versión en el modo de recuperación por si metes la pata y lías alguna muy gorda, que es como el modo de prueba de fallos de Windows, por ejemplo. Y después otra que es una opción para comprobar si tienes la memoria RAM viva, porque igual no te funciona el ordenador porque se te ha quemado un trozo de memoria RAM. Entonces es una opción para comprobar si eso está bien. Y después te detecta automáticamente que ya tenías instalado una versión de Windows XP y una Debian aquí metida en otro sitio. Le damos a Ubuntu. Y si no nos quiere dejar mal,
no, sí.
Me parece que no. Irá cargando todo el sistema y llegaremos a una manita Ubuntu. Y prácticamente igual que la que teníamos en el CD, solo que tirando desde disco duro. Sí.
Hola. ¿Esta versión de Ubuntu lleva ya la aceleración 3D de XGL y Compute?
Se puede instalar.
No, sí.
Vienen los paquetes, no viene instalado por defecto, porque todavía es un software experimental y no es del todo estable todavía. Lo que se refiere a él es un nuevo sistema que se está desarrollando para Linux, que permite que todas las tarjetas gráficas que tenemos, que la mayoría de los ordenadores tienen, que tienen una potencia impresionante y tal, generalmente no se están utilizando cuando estás en un sistema de ventanas. Entonces es una potencia desaprovechada y, sin embargo, se está utilizando todo el rato la CPU para hacer ese proceso. Y entonces lo que se hace es desviar todo el proceso de dibujar ventanas y dibujar imágenes en pantalla, se desvía a la tarjeta gráfica y se permite una aceleración y permite efectos y tal. ¿Sí? Sí.
Group te la ha machacado. Ahí tenéis alguna opción a la hora de instalar Ubuntu para que Group no se te instale en la partición de arranque, sino en la perdón, no se te instale en el boot del disco duro, sino se instale en la partición de arranque.
Creo que sí, ¿no? En una de las opciones te decía si querías machacar el master boot record o querías instalar en la partición.
Bueno, el problema es que si lo haces de esa forma, ¿cómo arrancas Ubuntu? Saltara. Bien.
Sí.
O sea, para hacer lo que dices, que sería súper raro, o sea, cualquier usuario normal no lo haría, es dejar el de Windows, ¿no? Ajá. Pues sí se podría hacer dejando el gestor de arranque de NT, que es el NT-LDR, el normal, meter una entrada para que pues que ponga Linux, por ejemplo, y que lance el group NT, que es una implementación del menú que pone Ubuntu en un ejecutable de Windows. Entonces se lanza ese y automáticamente pasaría a salir primero el menú de Windows, el normal, el que estás acostumbrado, si tienes el 98 y XP en los dos, pues te sale la pantalla negra esa con las dos opciones. Y la tercera de Linux, cuando le das, te sale el menú que les ha salido a estos, el menú de Ubuntu. No, porque no. El Group NT es un programa de Windows, entonces en principio pone él el suyo. Es un poco menos borde que la instalación de Windows, porque no te machaca y se pone ella, pero sí que se pone el menú suyo.
Antes comentábamos lo de las particiones en NTFS y tal, y permisos de lectura y tal. Y aquí vemos, por ejemplo, tiene una partición de Windows. Y vemos aquí tiene pues el directorio de Windows, tiene cosas de ATI, archivos de programa y tal. Y podemos acceder a ello y podemos leer todos los archivos que tiene y leerlo todo. El problema es que, por ejemplo, si intentamos crear una carpeta, que debería estar ahí la opción, no nos deja. No podemos modificar nada. Podemos leer, pero no modificar. Tenemos por ahí algo. No, se la puede escribir. Otra voy a liar. Y bueno, básicamente esto es igual que la. Aquí vienen ejemplos. Por ejemplo, oye. Ahí vemos el Open Office funcionando con algo que no sé qué es lo que ha abierto. Vale, es ODT, es una. Es de transparencias, ¿no? Creo que es. O no. Vemos que se parece mucho al Word, realmente las diferencias son bastante mínimas. Cualquiera que lleve un tiempo utilizándolo puede dedicarse a ello.
¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis otra?
Sí.
¿Problemas del MP3, del DTX, de todas
esas cosas? Sí. Efectivamente, todos los en Windows, que todo el mundo se baja los codecs, los famosos codecs para reproducir vídeo y todas esas cosas, en Ubuntu ahí no vienen por defecto, a diferencia de la mayoría de las cosas. Entonces, recomendación personal mía, hay un bonito programa que si abrimos el, bueno, lo he abierto ejecutando como puedes en Windows, pero bueno, se podría haber dado el icono. Hay un bonito programa llamado Ubuntu Fácil, que es para instalar todas esas cosillas que en principio no quieren, pues, todas las cosas que no son libres, que no puedes hacer normalmente. Aquí está. Entonces, ¿qué hace esto? Eso te permite, tú te lo descargas, vale, te ponen aquí qué cosillas tienes que hacer para, te dicen que copies y pegues esto en una consola, que es simplemente aplicaciones, accesorios, terminal. Por cierto, ¿veis que está todo en castellano? Como lo hemos instalado en castellano, automáticamente se ha puesto todo en castellano. Si lo hubieras puesto en otro idioma, se pone todo. Te dicen que pegues esto aquí y automáticamente, con eso que te dicen que copies y pegues, te sale este programita. Y este programita te permite instalar todos los codecs, instalar lectura de DVDs, que no es libre, te permite instalar en web el plugin de Java, plugin aquí para archivos, en los drivers de NVIDIA, fuentes, etcétera. Tiene un montón de cosillas de estas. Entonces, sinceramente, si vais a instalar Ubuntu, considerad el Easy Ubuntu, este, que es una herramienta bastante fácil de utilizar, que luego le das todo aceptar y se encarga automáticamente de descargar todos los paquetes, todos los programas. El programa en sí mismo sí, lo que pasa es que estás instalando el,
bueno, pero si tú le dejas instalado, o sea, que es una versión live de Ubuntu, sabes, o sea, modificas, dejas el programa en sí, estarías pagado con el software libre.
Sí.
Para el que quiera instalar software propietario, que use Ubuntu, pero cada uno que haga, bueno, lo que quiera en ese momento. Sí, o sea, supongo que lo que pasa aquí es Ubuntu, ¿cuánto tiempo? Yo no lo uso, no suelo usar Ubuntu normalmente, pero ¿cuánto tiempo ha salido?
Unos meses.
Lleva pocos meses. Yo no sé si pensaron ya meterlo en la distribución de, o sea, meterlo en Dapper ya como una herramienta de la distribución. O sea, quizás les pilló cuando estaban cerrando la distribución Dapper y no lo han metido en esta y lo ponen en la siguiente versión.
Y bueno, ya está descargando. Si os habéis fijado, no hemos tocado nada de configuración de red y tal, que igual en casa tenéis que pelearos un poco con ello, porque aquí
pelearos. La configuración de la red, hay asistentes para configurarlo. Lo que pasa es que aquí ha detectado el servidor DHCP que haya configurado automáticamente la red al arrancar. Pero bueno, la configuración de la red es igual que en Windows: abrir las propiedades de la tarjeta de red, poner la IP,
sistema, administración, red, te pide la contraseña. Esto os lo pedirá bastantes veces. La contraseña es una forma de seguridad para que no puedas liar la parda sin querer. Porque, claro, cuando tú entras en Windows como administrador, puedes borrar el directorio de Windows. O sea, puedes hacer cosas que son una burrada. Entonces, generalmente no te deja. Y aquí vemos, por ejemplo, configuración. Si metes la dirección IP, el máscara de subred, lo clásico. Luego los DNS, lo clásico, normal. Luego hay una cosilla que sí que es un poco complicada en Linux, que es el tema de las tarjetas Wi-Fi, que a veces dan algunos ligeros problemas, pero cada vez funciona mejor. Ubuntu, yo, por ejemplo, me ha pillado en 4 portátiles que he probado, me ha pillado la última versión, todas las Wi-Fi que he probado. O sea que ya está bastante, bastante majo. Sí, eso es cierto. El sistema de programas que hemos visto antes para instalar y desinstalar, este que está por aquí instalando cosillas con Ubuntu, este que hemos visto antes, que va descargando programas y tal, nos permite también desinstalar. Entonces no deja restos de programas por ahí perdidos, como las clásicas desinstalaciones.
Tiene en cuenta las dependencias, no vais a desinstalar un programa si otro programa depende de él. Os va a avisar, cuidado, que si quitas este programa, este otro también se va a borrar. Cosa que en Windows, bueno, normalmente en Windows es una forma distinta de trabajar, porque los programas traen sus librerías, las instalan sin tener en cuenta ni reusando ni nada, o sea, copian encima y ya está. Pero en Unix, bueno, en GNU Linux se suele tender a reusar las librerías entre todos los programas, entonces todos los programas reusan librerías que hay por debajo. Entonces, claro, si tú dices voy a desinstalar esta librería porque quiero a ver qué pasa, pues te va a decir, oye, que también te voy a quitar todos estos programas o todo eso. Entonces, vale, entonces te avisa de esas cosas y no vas, a no ser que diga sí y no leas lo que te está diciendo, pero bueno, te va a mantener todas las versiones bien, con la última versión, y va a tener en cuenta las versiones y dependencias y todo.
Pues básicamente eso, porque nos hemos pasado el tiempo ya, me parece, por un buen rato.
¿No tenéis ninguna pregunta más?
Si hay alguna preguntilla más, y si no, pues ya dejamos esto zanjado.
¿Cuántos de los que estáis aquí utilizáis Windows? Bien, así me gusta. Uno que se ha adelantado levantando la mano, se ha sido. Me habéis visto todos, usa Windows. No creo que salgas bien de aquí. Sí que me gustaría saber, de los que queréis instalar Linux y os da miedo, porque supongo que esa es la palabra, ¿no? Porque parece que es que lo veis como que se ve como complicado y es lo que... ¿Cuántos no habéis instalado Linux precisamente por eso? Porque decís, uy, madre, a ver dónde me meto. Levantad la mano. Es por curiosidad, por ver un poquito realmente qué es lo que frena al que os lancéis a Linux.
Yo creo que es el más usado.
¿O es que sois todos usuarios de Linux?
Yo creo que el tema fue es porque el miedo de no saber usar. Porque yo cuando antes de empezar a manejar Linux, yo ya había instalado Linux.
Yo antes de tener ordenador ya conocía Linux, ya conocía Windows, me habían enseñado Linux y todo. Lo que pasa que era instalar un Linux.
Perdona, acabas de decir antes de tener ordenador ya había instalado
Linux. Ya conocía Windows y Linux, sí, yo en una formación profesional.
Ah.
Entonces, claro, cuando instalé primer Linux, que era el Mandrake 5.2 o algo así. Dices, ¿qué hago? Si no hay nada, si no tengo internet, o sea, no podía hacer casi nada. O sea, que Windows...
Pero pues, las cosas han cambiado bastante desde entonces.
Sí, claro, pero ya desde que conocí a cierta gente, yo siempre tenía ya el miedo de... ¿El Linux queda ahí? Vale, está instalado, pero queda ahí. Hasta que empecé a conocer cierta gente en parties y tal, que, guau, pues mira, pues puedes hacer esto, aprendes cosas. Como antes, que te ponías a instalar un programa y te dedicabas a compilarle. Y dices, joder, es que necesitas esto. Y dices, va, esto es una mierda. Windows te funciona todo. Cuando empiezas a aprender ya lo que es un RPM, el paquete DEF, empiezas a aprender muchas cosas, ya dices, es mejor Linux. Entonces yo ahora, sistema que uso, Linux. Pero vamos, desde
bueno,
aquella...
a pesar de que ya levantó la mano con Windows XP, ¿no?
No, 98. Me quedé en 98, no pasé a XP.
¿Qué pasa? Eso que el tema del miedo y tal, utilizarlo. Yo, por ejemplo, cuando instalé Linux la primera vez, fue una Debian 2.1 que jamás conseguí tener sistema gráfico. O sea, yo estaba todo el rato en modo consola porque no conseguí poner
no conseguí poner ventanas, no pude hacerlo.
En el fallo de eso no, tuve yo con el Slackware.
El tema es que todo eso ha cambiado ya, porque esto, en los últimos 3 años se ha avanzado una burrada en esto, y ahora prácticamente todo el mundo, cuando instala una distribución de Linux, tiene automáticamente un navegador de internet, tiene automáticamente un editor de documentos de Word y de Excel y tal. Entonces ya no es llegar de repente a un ordenador en el que no sabes nada, que no sabes cómo hacer nada, y que tienes una consola negra con letras en blanco que te dice introduzca su password y su login. Ahora llegas a una ventana en la que tienes aplicaciones, internet, tal, y puedes automáticamente, o sea, sin saber absolutamente nada del sistema, dices aplicaciones, será ahí. En aplicaciones, oficina, pues aquí tendré el tema de edición de texto, le das y automáticamente se te abre el programa y ya puedes navegar por él. Si quieres meterte ya en temas más complicados, ya sé que te puede costar un poquillo más, pero para eso hay un montón de grupos de gente que se dedica a ayudar a los demás en temas de Linux. Por ejemplo, en la Universidad de Deusto hay un grupo que se llama EGOST, que tiene una lista de correo, puedes mandarles mails, lo que quieras, que te ayudan a la gente, porque ellos también han tenido problemas para instalar Linux y tal. Entonces ayudan a los demás. Nosotros formamos parte de ese grupo, y hay por aquí también alguno más de allí, que si alguien tiene un problema instalando una versión de Linux o tiene que no consigue hacer algo. Sí, de hecho las transparencias andaba por ahí la dirección. Pero
bueno, no es problema, porque toda la información de todas las conferencias la publicaremos en www.euskadigital.net al finalizar la Euskal, y ahí estará disponible. Bueno, y ya la última pregunta: ¿cuántos de vosotros y vosotras, tras esta charla, os vais a animar por lo menos a instalar Linux? Uno. Bueno, no está mal.
Lo bonito no es instalarlo, sino pillar un LCD. Pillar un CD que simplemente lo metes y tienes la seguridad de que no vas a cargarte el ordenador. Tú con un LCD, si no le das al botón de instalar y metes todos los pasos que hemos ido metiendo nosotros, no puedes destrozar tu ordenador. A no ser que hagas alguna liada impresionante con comandos. Pero si no os metís con eso, es casi imposible. Entonces podéis meter un CD, probarlo todo, probar el editor de textos, probar navegar por internet, ver que funciona bien, y luego ya, si os atrevéis, instalarlo. Entonces, básicamente, para perder el miedo, es lo bonito que tienen estos CDs, que por cierto te los envían gratis a tu casa si los pides. Eso es lo bonito. Bueno.
Ahora. Quería que habléis también de software libre y esas cosas. Quería decir que también hay una versión de Windows, bueno, basado en el Windows 2000, que se llama React OS.
No, sí, ya sabía que ibas a volver, sí. Sigue.
Que bueno, dicen que es una versión de Windows que ya empieza a funcionar muchísimos programas en Windows, y quiero decir que es libre, o sea que se puede optar.
No es exactamente una versión de Windows, es un programa que intenta imitar a Windows, y la verdad es que parece que lo están consiguiendo más o menos, pero todavía hasta que lleguen al nivel de XP todavía falta años y años y años, pero bueno, sí que más o menos van consiguiendo algo.
Hombre, animaros a los que no tenéis Linux y queréis montarlo, pues que no sé cuál es la hora, ni el día, no sé si es el domingo o el lunes, hay una install party dentro de la party. O sea, buscar la información en la propia página web de la party y pasaros por la install allí.
Que os ayudarán a instalarlo y aseguraros de que funciona todo, si funciona la wifi, si funciona la gráfica y tal, que siempre es, de vez en cuando sale algún hardware que da algún problemilla.
Lo que quieras, en principio lo que quieras. Bueno, vamos a ver, en los foros se comentó que vamos a ver que una gentupa, una persona que no es iniciada, pues que igual no es la distribución más adecuada. Entonces, hombre, si tú quieres ir y alguien te puede echar una mano con ello, pues oye, no hay limitación. Se dijo que no se iba a poner limitación en las distribuciones, las que se quieran y las que se puedan ayudar. O sea, yo por ejemplo me pregunto a una gentupa, no tengo ni idea, o sea, no te voy a ayudar yo seguro.
No hay ninguna pregunta más.
Creo que la install party, estoy viendo ahora mismo en el foro por daros la información, va a ser el domingo 23 a partir de las 7 o de las 17, o sea, de las 5 de la tarde o de las 7 y media de la tarde. Eran los 2 días propuestos, vamos a seguir a ver al final en qué día se ha quedado, pero bueno, en cualquier caso es el domingo por la tarde. Y bueno, no veo ahora claramente en qué momento es, pero en cualquier caso es el domingo de la tarde.
Pues muchas gracias, un fuerte aplauso para ellos dos.